La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Los responsables del grupo Loro Parque, en este caso sobre algunas de las iniciativas para la conservación del medio ambiente, la naturaleza y las especies que están llevando a cabo. En este caso, por ejemplo, con el nacimiento de dos crías de lemures en Loro Parque. Lo hablamos con Julan Úbeda, que es coordinadora de Bienestar Animal en Loro Parque. Julan, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú?
Bueno, vamos a hablar en este caso con lo que es la cría de lemures. ¿Es fácil, por cierto, que se reproduzcan en cautiverio?
Bueno, pues mira, la verdad es que el lemur de cola anillada, que es en concreto esta especie que acabamos de tener crías exitosamente en Loro Parque, sí que es verdad que es una especie que en condiciones bajo cuidado humano sí tiene una fácil reproducción, ¿no? Pero es verdad que, no obstante, es una especie que está teniendo problemas en libertad, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que es importante también que este tipo de acciones se produzcan bajo cuidado humano, ¿no? Para establecer aquellas poblaciones el día de mañana, ¿no?
De ahí quizás la importancia del nacimiento de estas dos crías, ¿verdad, Julan?
Claro, fundamentalmente es eso, ¿no? Yo siempre digo que bueno, que tener crías en cautividad o en condiciones bajo cuidado humano es importante, ¿no? De cara a la conservación, pero especialmente cuando nos encontramos con especies como estas, ¿no? Que está considerada como una especie en peligro bajo la lista roja de la IUCN, ¿no?
En concreto, ¿qué especie de lemur es la que se ha reproducido?
Pues mira, es el de cola anillada, que es verdad que es un, yo diría que el lemur más conocido. De hecho, hace unos años apareció en una película de animación que se llamaba Madagascar. Y bueno, pues es este, ¿no? Es este, que creo incluso que formó parte de otras películas, que es verdad que es, como te digo, uno de los lemures que más comúnmente se ven en zoológicos, ¿no?
Qué bueno. Son animales carismáticos. Yo creo que muchos nos hemos acercado a ellos, a su figura, a través, bueno, pues de la presencia que han tenido en películas de animación, en lo que es bueno, pues la gran industria del cine. ¿Cómo es el carácter de estos animales, de los lemures?
Pues mira, son animales altamente sociales, ¿no? Bueno, tal vez hay primates que a nivel social son formas de estructuras más amplias y más complejas, pero bueno, no deja de ser un animal, un primate bastante social, ¿no? Sus grupos de media están en torno a 15 individuos y se mueven, pues eso, entre 6 y 30, ¿no? Los grupos más amplios se han visto de 30 individuos. Y tiene una estructura matrilineal, que significa que, bueno, que son las hembras las que se quedan, ¿no? Y los machos, pues, abandonan el grupo cuando tienen en torno a 5 años, ¿no? Y es interesante porque este tipo de estructura, ¿no? La matrilineal es muy común en lemures, ¿no? Ahí las hembras son las que dominan socialmente y las que gestionan el grupo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que son animales que les gusta estar en familia, vaya.
Sí, sí, son animales muy muy sociales. Y fíjate, tiene una cosa muy curiosa también, es que son tienen cuidados aloparentales, ¿no? Que significa que no solo los progenitores son los que cuidan de las crías, sino todo el grupo, incluso aunque no tengan una implicación genética, ¿no? Aunque no sean familiares. Esto es algo que es verdad que encontramos en otros grupos de animales, ¿no? Como en aves, en mamíferos, peces o incluso en insectos, ¿no? En hormigas. Y aquí, por ejemplo, en Loro Parque también lo encontramos con otra especie animal, como puedan ser los suricatos, ¿no? Y esto, pues bueno, son ejemplos interesantes, ¿no? Del tipo de cuidados que encontramos dentro del ámbito del reino animal, ¿no? Incluyendo los nuestros.
Y a mí me parece, por lo menos, y si no que diga lo contrario, Julan, bueno, pues propio de lo que son animales un poquito ya más evolucionados, ¿verdad? Cuando, bueno, pues se juntan en lo que es una comunidad, todos colaboran para proteger a estas crías, es decir, ya comportamientos, bueno, pues socialmente avanzados en ese aspecto.
Sí, que es curioso porque al final, bueno, dentro de los lemures a nivel evolutivo, dentro de la escala de los primates, están incluidos dentro de la familia de los prosimios, ¿no? Digamos que evolutivamente son aquellos que están más lejanos desde el punto de vista filogenética de los humanos, ¿no? Que también somos primates. Pero bueno, este tipo de adaptaciones, ¿no? En este caso de adaptación a la vida social, pues evidentemente nos evidencia que hay cierto tipo de estrategias que interesan más desde un punto de vista evolutivo, ¿no? En la naturaleza, pues en este caso eso, ¿no? Los cuidados aloparentales, que otros me ayuden a criar, pues es interesante para el grupo, ¿no? Porque ellas van a salir para adelante y los machos, al ser poliginándricos y no saber exactamente quién va a ser su cría o no, pues un poco como le pasa a los leones, ¿no? Que también en la naturaleza pueden matar a otras crías, ¿no? Uh-huh. Que en este caso los lemures sí, incluso se han llegado a ver casos de infanticidio, ¿no? Pero al final es una estrategia que cuando yo colaboro en el grupo, ¿no? A sacar otras crías, teniendo en cuenta que no sé si son mías o no, pues eso va a ayudar a todo el grupo, incluso a mi fitness, ¿no? Incluso posiblemente a mis genes sean hijos míos o no, que es algo que desconocen los machos, ¿no? En este caso.
Claro. Nos contaba Silván, que es la madre la que está sobre todo con los bebés. ¿Cómo es la infancia de estos pequeños en esta especie?
Pues mira, generalmente, bueno, lo primero que tengo que decir es que suelen tener una cría, ¿vale? Y nosotros aquí en Loroparque hemos tenido dos crías y esto es muy interesante, ¿no? Y bueno, como te digo, se pasan las primeras dos semanas agarradas al pechito de la mamá, ¿no? Y luego ya pasan a la zona posterior, ¿no? A la espalda. Y es en torno a los 5 meses o así cuando empiezan a ser destetados, ¿no? Y ya es cuando tienen unos 3 añitos o así, que ya alcanzan la madurez sexual y, pues eso, entre los 3 y 5 años ya incluso abandonan el grupo, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, son los machos los que se dispersan, ¿no?
Uh-huh. Entonces entendemos efectivamente que a partir de esos 3, 5 años es cuando ya, bueno, pues se consideran individuos quizás más independientes y abandonan esa manada. ¿Cuántos años puede vivir esta especie?
Pues la vida, sé que ha habido hembras que han durado 20 años en libertad y en cautividad ha habido un macho de casi 30, pero bueno, la media está en torno a unos 16, 20 añitos como mucho.
Y Yulán, ¿qué le ha pasado en concreto a este lemur de cola anillada para que esté en peligro en la lista roja?
Bueno, pues un poco lo que le pasa a todos los animales, ¿no? El tema del hábitat es la fragmentación, la deforestación es la principal amenaza prácticamente para todos los animales, ¿no? Además, fíjate, en esta especie tenemos ya aspectos más particulares, ¿no? Como puede ser, pues, que el hábitat en el que ellos viven, hay un tipo de madera que se utiliza mucho para hacer muebles, ¿no? Uh-huh. Que es fundamentalmente utilizada por ellos, o incluso el tema del zafiro, ¿no? En Madagascar, que es donde viven todas las especies de lemures, hay bastante zafiro y eso hace, pues, que también se deforeste el hábitat, ¿no? Y ya no solo es la deforestación, sino también todo lo que va acompañado a la deforestación, es decir, cuando se va a una zona a sacar minerales o a talar árboles, al final la gente consume lo que se conoce como bushmeat, ¿no? La carne de selva, ¿no? Que en países en desarrollo pues es muy común, ¿no? Yo en otras ocasiones ya he hablado de los chimpancés, ¿no? Que en naturaleza se utilizan para comer, ¿no? Evidentemente es simplemente carne de selva. Y los lemures son otro ejemplo más, ¿no? Al final también son animales que son consumidos, pues eso, cuando se está trabajando en una deforestación o cuando no se está trabajando en una deforestación, ¿no? Simplemente por las comunidades de la zona. Y ya no solo esto, sino que también como en otros casos de animales, pues encontramos también el uso en animales como animales de compañía, ¿no? Que se captura para tráfico ilegal y demás, ¿no?
Yulán, son originarios de Madagascar, pero ¿están también presentes en algún otro punto?
Que yo sepa, el lemur cata, el de cola anillada, está en el sur de Madagascar. De hecho, todos los lemures están en Madagascar y juraría que este está exclusivamente en el sur, pero me vas a coger ese datito con pinzas, uh-huh. Que ahora mismo juraría que está solo en el sur, además.
Uh-huh. Bueno, o sea, que podemos pensar, eso sí, que es una especie que es vinculada a un único lugar, que en tu experiencia no sé si es muy común.
Bueno, sí, claro que tenemos, bueno, fíjate, simplemente en Canarias, ¿no? Tenemos ya simplemente muchas especies endémicas, ¿no? Es algo que vivimos aquí y por eso Canarias somos un hotspot de biodiversidad, ¿no? Hay muchas especies que solo encontramos aquí y esto no es exclusivo solo de Canarias o solo de los lemures, sino que es algo que encontramos en otras especies de primates y en otras especies de animales y plantas, ¿no? O sea que sí, es algo que relativamente encontramos ya en otras especies, ¿no? El endemismo. Lo que pasa es que es muy curioso, ¿no? Porque los lemures están fundamentalmente asociados a esa isla, ¿no? A Madagascar, a ese pedazo de isla.
Yulán, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con los lemures?
Pues aquí en Loro Parque llevo unos 6 mesecitos trabajando. Llevo poquito todavía.
Pero con la especie en concreto, ¿esos 6 meses también?
Sí, bueno, ahora mismo como coordinadora pues estoy con los lemures y estoy con todas las especies de aquí del Loroparque, ¿no? Pero yo previamente trabajaba fundamentalmente con chimpancés, ¿no? Que es con la especie con la que desarrollé mi doctorado y todas mis investigaciones. O sea, que los lemures son relativamente nuevos para mí, pero bueno, pero interesante, ¿no? Porque al final yo también como me especialicé en primatología, pues estar con otras especies y conocer a otras especies es muy interesante, ¿no? Siempre cuando uno solo tiene un punto de vista, se da cuenta de lo que ve, pero no se da cuenta de lo que no ve, ¿no? Frase que le oí a Josep Coll, uh-huh. Que es uno de los primatólogos más potentes que tenemos aquí en España, aunque, bueno, evidentemente ya no está en España, la mayoría de primatólogos se van o nos vamos, y él lo decía, ¿no? Que se pasó muchos años macacos rhesus, y no fue hasta que se fue a estudiar a los macacos cangrejeros que se dio cuenta de no solo lo que veía en macacos rhesus, sino de lo que no veía, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener esta perspectiva comparada y no estar únicamente con una especie, sino ampliar un poco la mira para poder ver lo que no ves, lo que no te das cuenta, ¿no?
Claro, entiendo evidentemente que con la experiencia, esos detalles que al principio quizás pasan desapercibidos, poco a poco pues se empiezan a revelar y tu conocimiento de lo que es este animal es mayor. ¿Qué es lo que más te gusta de esta especie, de los lemures, Julan?
Pues, buena pregunta. Mira, a mí siempre me han llamado la atención, bueno, muchas cosas de los primates, ¿no?, en particular, y siempre me ha gustado mucho el tema de los usos medicinales o incluso lúdicos que puedan dar a las plantas o a animales que consuman, ¿no? Y, de hecho, el lemur es un ejemplo de ello porque utiliza, se refrota con una especie de mil pies para, bueno, con fines lúdicos, voy a decirlo así. Pero observándolos aquí en Loro Park, que tal vez una de las cosas que más me gusta es una postura muy típica que tienen los lemures, ¿no? Y es que por las mañanas se tumban con la panza para hacia arriba, ¿no? Tienen toda la tripita blanquita, ¿no? Y se ponen como mirando al sol, como haciendo una especie de postura de loto, ¿no? Estas de la sana de yoga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al final observándolos, pues como tantas otras veces, ¿no? Te das cuenta de a veces lo fácil que es, ¿no? Vivir en el aquí y en el ahora, que evidentemente para ellos tal vez no tenga una implicación tan compleja como la pueda tener para un humano, ¿no? Pero al fin y al cabo visto desde fuera, ¿no? Verlos ahí tranquilos tomando el sol, a mí personalmente me resulta envidiable.
No sabemos si Julan Úbeda está haciendo algún tipo de referencia a sus próximas vacaciones.
Podría ser.
Pero efectivamente, sobrevuela esa idea en la conversación. Bueno, y algún, por ejemplo, y ya la última pregunta, Julan. Muchas veces vemos, o por lo menos a mí últimamente me pasa, de ver vídeos de animales que sorprendentemente y de repente pues tienen comportamientos muy humanos o gestos que dices, ahí va, pues yo esto no me esperaba que lo hiciera un perro o un gato o lo que sea. ¿Pasa igual con los lemures?
Bueno, con los lemures, como son prosimios y estrepsirrinos y tienen este tipo de hocico más parecido al de un perrete, que, ¿me entiendes, no? O sea, con la naricita uh-huh. para adelante, ¿no? Sí. Hay dos tipos de grandes grupos de primates, ¿no? Y estos, los estrepsirrinos que tienen el morrito para adelante, pues no tienen tanto esa cara como pueda tener un gorila o un chimpancé, ¿no? Donde no hay ese labio partido ni esa naricita para adelante, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que se ven comportamientos que te hacen cuestionarte un poco, ¿no? Como te decía anteriormente, pero yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado con no caer en la antropomorfización y no humanizar demasiado a los animales, que esto ya es evidente, ¿no? Con perros, y yo peco de humanizar a mi perro, la primera, evidentemente, pero siempre, como digo yo, y más especialmente cuando eres científico, hay que intentar ser, me vas a permitir la expresión, más papista que el papa, ¿no? De tener siempre cuidado y no ser demasiado continuista, ¿no? O sea, en el ámbito de la etología siempre te encuentras los dos perfiles, ¿no? Los rupturistas que, no, animales, lejos de nosotros, iguales pero diferentes, ¿no? Y luego los continuistas que a todo ya le dan una interpretación tal vez demasiado humanista, ¿no? Y siempre hay que tener mucho cuidado con esto, intentar ser muy científico, y especialmente cuando trabajas con primates, y más aún si lo haces con grandes simios, con chimpancés, como pude estar yo anteriormente, ¿no? Yo creo que hay que tener las miras abiertas, evaluar bien las circunstancias que te encuentres delante y ver si hasta qué punto es algo que es complejo a nivel cognitivo, ¿no? O incluso emocional desde un punto de vista del animal, o es simplemente un sesgo que yo estoy añadiendo bajo mi punto de vista, ¿no?
Uh-huh,
hay que tener cuidado con esto.
Pues le agradecemos muchísimo a Julan Úbeda que haya estado compartiendo estos minutos con nosotros aquí en COPE Canarias y que nos haya dado la última hora acerca del nacimiento de estas dos crías de lemures que ha tenido lugar en Loro Park, que es una muy buena noticia porque se trata en concreto del lemur de cola anillada, de una especie que está ahora mismo en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Julan, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día.
Muchas gracias a ti, Santiago. Buen día también.
Igualmente.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.